Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Es tiempo de hablar del campo en Ser Andalucía Centro y sobre todo de recolecciones. Almendra y aceituna de mesa van a ocupar el protagonismo de nuestro programa de hoy. Y saludamos a Javier Cueva. Buenas tardes, Javier.
Hola, Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal esta semana?
Bueno,
A
ver si llega mejor
el tiempo, ¿no? No llueve, solanera.
Lloverá, ya verá.
Ya esperemos que sí, si no, grave, ¿vale? Bueno, pues con Javier vamos a dar un repasito a las noticias más destacadas. Comenzamos hablando de la campaña de verdeo. La patronal agraria Asaja prevé una cosecha ligeramente inferior al año pasado en la Sierra Sur. Calcula que se alcanzarán 104 millones de kilos de aceitunas de la variedad ojiblanca. Las fuertes lluvias del pasado 11 de agosto han supuesto la pérdida de 7 millones de kilos de aceituna en estepa. A pesar de esto, la organización agraria espera una producción de calidad en el conjunto de la comarca y confía en que el tiempo acompañe en las próximas semanas para mejorar la cosecha. José Pedro Guzmán, técnico de olivar de Asaja Sevilla.
Hay una previsión de cosecha, una estimación de cosecha de 104 millones de kilos, que representa el 42% de los 246 totales de ojiblanca. Que el agua hizo daño el 11 de agosto cuando cayó la granizada, en la cual pues, afectó a 3.000 hectáreas y más o menos sobre 7 millones de kilos de aceituna. Si tenemos, refresca la temperatura y en breve tenemos agua, lo que tendremos una aceituna, tenemos kilo, y lo que tendremos en mayor tamaño y mayor calidad del producto.
El verdeo, que dará empleo a unos 60.000 trabajadores en la provincia de Sevilla, se desarrollará en un clima de incertidumbre por la pandemia del coronavirus. Las explotaciones agrarias cuentan con planes de contingencia adaptados a la nueva realidad, siguiendo las directrices de las autoridades.
Sería elaborar un plan de contingencia específico para la explotación frente al COVID-19, que debe realizarla la empresa de prevención de riesgos laborales acorde a una guía de prevención que ha creado que tiene la Junta de Andalucía. Y dentro de lo que es la zona de trabajo de la recolección, pues es un campo abierto, que estamos al aire libre, y que manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros, pues se puede llevar y tener tranquilidad en el sector de que la recolección se va a hacer con la máxima garantía.
Comisiones Obreras aprovecha el próximo inicio de la campaña de aceituna para reclamar a los empresarios agrícolas que cumplan el convenio y las medidas de protocolo COVID. Juan Antonio Caravaca, secretario del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras en Sevilla.
No es necesario el contratar con empresas subcontratistas, empresas piratas, que conocemos todos y todas en el sector, ya los vamos conociendo, esas empresas que actúan de intermediario entre el dueño de la finca o la empresa principal y los trabajadores y trabajadoras, son los que verdaderamente tienen un nivel de incumplimiento alto, tanto de aplicación de convenios como de declaración de peonadas reales.
El sindicato demanda, además, que se agilice la puesta en marcha de los planes de fomento de empleo agrario, que este año estarán dotados con 36 millones de euros.
Y el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, ha presentado el aforo de cultivo del algodón de la próxima campaña, que estima que en 2020-2021 se obtendrán cerca de 192.400 toneladas a partir de las más de 61.600 hectáreas puestas en producción en Andalucía, una cifra menor que la del pasado año. En general, este estudio realizado por la Consejería contempla cierto retraso con respecto a campañas anteriores como consecuencia de una siembra más tardía y de las bajas temperaturas registradas desde entonces, que afectan al ciclo del cultivo. En cuanto a la superficie andaluza de algodón para la próxima campaña 2020-2021, la mayor parte se corresponde con cultivos de riego, que ocupan casi 56.300 hectáreas, mientras que los de secano suponen poco más de 5.300. Por provincia destaca Sevilla, con cerca de 40.000 hectáreas, seguida de Cádiz, donde se ubican algo más de 12.700 hectáreas. Además, el aforo de la Consejería de Agricultura contempla también una estimación del rendimiento de cultivo, que ronda los 1.000 kilos por hectárea en el caso del secano y se eleva hasta los 3.322 kilos hectárea en superficies de regadío.
Andalucía lidera la exportación de quinoa en España con casi el 90% del total nacional. Solo el pasado año fueron ventas al exterior por valor de más de 13 millones de euros. La mayor parte de la producción se concentra precisamente en Antequera, con cerca de 5.000 hectáreas de terreno dedicadas ya a este cultivo. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha visitado esta semana las instalaciones de la empresa Iberoquinoa en esta localidad para conocer sus instalaciones, consideradas como una de las más modernas de toda Europa. La mitad de su producción se exporta a los Estados Unidos. Escuchamos a Lía Bendodo.
La quinoa ha supuesto un crecimiento de un 140% de las exportaciones andaluzas con respecto al año anterior. ¿Qué significa esto? Que la agricultura sigue dando alegrías a la economía andaluza y al empleo en Andalucía. Oímos muchas veces que hay que cambiar de modelo productivo. Desde el gobierno de Andalucía apostamos por hacer más productivo el modelo. Hacer más productivo el modelo, no cambiar de modelo productivo. Se trata de lo que venimos haciendo bien, hacerlo mejor. Y en Andalucía destacamos principalmente por la agricultura, por el sector agrícola, que genera, insisto, mucho empleo y mucha riqueza. Se trata de que ese sector siga dando buenas noticias a la economía y al empleo.
Un último apunte antes de la información fitosanitaria del olivar. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado este lunes 7 por dónde irán los cambios de la nueva PAC y deja claro que a las comunidades autónomas su deseo sobre que éstas perciban el cambio de rumbo que ha emprendido la PAC y que se han acabado las pugnas por ver quién obtiene más fondos comunitarios percibidos, porque, apunta Planas, ese planteamiento es parte del equívoco que se está generando. El dinero no es para Andalucía, ni para Extremadura, ni para Castilla-La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma. También añadió que esta PAC no es continuación, es punto y aparte. En este sentido, el ministro de Agricultura ha apuntado que algunas comunidades lo han entendido, otras menos. Y para matizar que le gustaría que Andalucía y la Junta de Andalucía entendiera bien que estamos ante una nueva PAC totalmente distinta a la del pasado, en referencia a unos cambios como son los derechos históricos que llevan camino de desaparecer. En palabras del ministro, la PAC es apoyo a agricultores y ganaderos, no un fondo de compensación interterritorial. Y ahora sí vamos con la información fitosanitaria del olivar. Esta semana pues seguimos igual con la plaga reina, con la mosca del olivo. No ha llovido, sigue haciendo calor y por lo tanto ella no levanta cabeza. Hasta que no cambien las condiciones de humedad y bajen un poco más la temperatura, no empezará un ataque en serio de esta plaga. Ni siquiera las zonas de sierra tienen ahora mismo un nivel alto de mosca que prevea que haya un ataque inminente y que la aceituna se pique. Lo que sí es estar siempre atento a las recomendaciones de los técnicos, que son los que tienen los datos toda la semana para saber cuándo la mosca del olivo va a picar. Y sabemos ya que en esta semana no se va a producir. Así que cuando cambien las condiciones, pues sí tendremos un peligro real de picada de mosca del olivo, pero para eso estamos, para tratar antes y prevenir que ocurra esa picada. Otras plagas también están un poco desaparecidas, como es el glifode, que no levanta cabeza, también debido a las condiciones climáticas. No terminamos el verano, no terminamos este verano, y ellos siguen pues lo mismo, con lo que teníamos hasta el final. La chicharra ha desaparecido totalmente, no sé si se han dado cuenta de que cuando vamos al campo ya no suena, por lo tanto es momento de quitar ya todos los sacos esos de rafia que están apretando al olivo y que están impidiendo su desarrollo. Como no hay previsiones de lluvia prevista pronto, pues tampoco las enfermedades de hongo vamos a tener problemas. Es decir, no hay condiciones para que germine el repilo. Un poquito más adelante ya hablaremos de las enfermedades fúngicas si las condiciones climáticas cambian y la aceituna en este caso, que es la que está padeciendo esta sequía, porque estamos en sequía, la aceituna se vuelve a hidratar y vuelve a tener unas condiciones óptimas para la recolección de mesa, que es lo que tenemos ahora mismo en planta. Un alto y continuamos.
Ser del campo.
La La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía señala a las importaciones y a la especulación como las culpables de la caída del precio de la almendra. Los precios que se pagan al agricultor no están cubriendo, según la organización agraria, ni tan siquiera los costes de producción, fundamentalmente en el almendro tradicional, el mayoritario en Andalucía. Nos acompaña Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía. Señor Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Culpabilizan ustedes a las importaciones procedentes fundamentalmente de California y a la especulación de los bajos precios que tiene la almendra? ¿Es así, no?
Pues sí, así es. Tenemos una producción en Andalucía de aproximadamente 30.000 toneladas de pepitas de almendra, que en España somos totalmente deficitarios a la hora de producir almendra, consumimos más almendra de la que producimos. Por tanto, lo que está hundiendo los precios, teniendo en cuenta que partíamos el año pasado de 5 euros y que hemos tenido en campaña no próxima, de hace 4 o 5 años, precios en torno a 7 o 8 euros el kilo de pepita. Estamos hablando de que las importaciones de California, fundamentalmente, que produce el 80% de la almendra a nivel mundial, es la que está hundiendo los precios en origen a los productores andaluces. Los productores andaluces, en su mayoría, la mayoría de las 125.000, 130.000 hectáreas que están en producción de almendro, son almendro tradicional, fundamentalmente en el norte de Almería y norte de Granada. Granada es la mayor productora de almendra de Andalucía, con más de 10.000 toneladas, pero tiene mucha superficie, y superficie de almendro tradicional. Estamos hablando de 67.000 hectáreas. Le sigue en superficie Almería, también con cerca de 40.000 hectáreas, fundamentalmente de almendro tradicional. Y luego ya están producciones más pequeñas, cercanas incluso a las de Almería y a las de Granada, con muy poca superficie, como puede ser Sevilla o Córdoba, donde se están plantando mucho almendro intensivo, en buena tierra y con regadío. Esto, unido todo ello, pues está haciendo que el sector no esté cubriendo los costes de producción. Los costes de producción en el almendro tradicional están por encima de los 5 euros el kilo de pepita, cuando se le está pagando en torno a 3 euros. Los especuladores están aprovechando la situación también de esa sobreoferta que viene como consecuencia de esa importación que estamos haciendo de almendra californiana, y se están aprovechando bajando los precios de forma artificial. Como digo, España, Andalucía es deficitaria en producción de almendra, y si todo funcionase correctamente, y la ley de cadena alimentaria también funcionase correctamente, hay que decirlo, porque desde que se aprobó el 26 de febrero esta nueva ley de cadena alimentaria, los operadores, los industriales, los intermediarios tendrían que comprarnos la almendra por encima de los costes de producción, cosa que no está ocurriendo y no se está haciendo nada desde la administración.
Máxime cuando la almendra de aquí es de muchísima mejor calidad que la californiana, y eso lo deberían tener en cuenta los que compran, que normalmente son los que producen dulces y cosas de estas, vamos, lo que más, ¿no?
Efectivamente, la utiliza la californiana mezclándola con la que producimos en Andalucía y en el resto de España, y teniendo en cuenta que esa californiana es de peor calidad, se están utilizando productos fitosanitarios que nosotros llevamos ya muchos años sin poder utilizarlos porque dejan residuos en la propia almendra. En cambio, esa californiana, que es almendra súper intensiva, con método de producción a base de mucha agua, muchos fitosanitarios, muchos inputs, como digo, es de peor calidad, pero al mezclarla con la nuestra, pues se obtiene un resultado más o menos aceptable, y eso es lo que está posibilitando que esa almendra se venda también, y no hay diferenciación, no se etiquetan de forma correcta ni las bolsas de almendra, ni la almendra que se vende, la mayor parte de ella granel, para repostería, para dulces, para helados, etcétera, no se etiqueta correctamente, y se está produciendo pues esa venta de mezcla de almendra californiana y almendra andaluza o española.
¿Y qué proponen desde UPA Andalucía para acabar con esta situación?
Bueno, nosotros lo que queremos es que se controlen las importaciones, que se se dé esa preferencia comunitaria a las producciones que tenemos en Europa, hay tres elementos que deben de defenderse en Europa. La preferencia comunitaria es uno de los principios que debe regir en todas las producciones, ¿no? Primero vamos a proteger, vamos a consumir, vamos a darle salida a lo que producimos y vamos a controlar las importaciones de esas producciones en base a las distintas necesidades o a los distintos acuerdos bilaterales que tengamos, pero estudiando bien sus consecuencias. Vamos a exigir reciprocidad también, ¿no? Si nosotros producimos bajo unos estándares de calidad, no permitamos que entre almendra que se ha producido en otras condiciones, y vamos a controlar también las cantidades que entran para que no rompamos el mercado, no destruyamos nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo, esos pueblos que tienen esas superficies de almendro tradicional, que viven prácticamente de eso y de otras producciones similares, que están fijando la población en el medio rural, que son pueblos que están en peligro de despoblamiento. Vamos a proteger esos cultivos para que siga funcionando. Por tanto, hacen falta ayudas. Había una ayuda nacional que se ha quitado en esta reforma desde el 2014, no tenemos los productores de almendra esa ayuda nacional, hay que recuperarla, hay que aportar en esta nueva reforma que estamos negociando para el periodo 21-27 ayudas asociadas por superficie, sobre todo para ese almendro tradicional. Hay que fomentar también un poco la concentración de la oferta en cooperativas para que sean los propios productores los que comercialicen su almendra y no estemos siempre en manos de terceros e intermediarios que lo que buscan es el beneficio a corto plazo sin tener en cuenta que están destruyendo ese tejido empresarial, ese sistema de producción, y que una vez que se destruya es difícil recuperar y que no hay otras alternativas. En definitiva, una serie de medidas y sobre todo que se aplique la ley de cadena alimentaria y que se cubran los costes de producción. En ese almendro tradicional que cuesta producir un kilo de pepitas más de 5 kilos, que se cumpla la ley y que nadie nos pueda comprar por debajo de esos costes de producción.
Miguel Cobo, secretario general de UPA Andalucía, pues muchas gracias por atender a Ser del Campo.
Gracias a vosotros.
Y seguimos hablando de almendras. Andalucía dedica a su cultivo más de 185.000 hectáreas, con una producción total que superó las 110.000 toneladas. Nos hacemos eco de una noticia que publica Asaja Córdoba, y es que la Organización Agraria ha anunciado la creación de una nueva mesa de la almendra en la Loja de Contratación de Productos Agrarios de la Cámara de Comercio de Córdoba, la primera de Andalucía, y en la que participan los sectores industriales, comerciantes, mediadores y agricultores de la almendra de distintos puntos de la comunidad autónoma. Saludamos a Rafael Nava, que es secretario general de Asaja Córdoba. Señor Nava, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Cuál es el objetivo de esta nueva mesa de contratación?
Pues el objetivo de todas las mesas de contratación, que empezamos hace ya bastantes años en Córdoba con una colaboración de Asaja con la Cámara de Comercio, es dar transparencia al sector, de forma que en las reuniones periódicas que se hacen de las diferentes lojas, en su día empezamos con cereales, luego tuvimos cítricos, pues permiten que sobre todo el pequeño agricultor, el mediano agricultor, que tiene menos capacidad de negociación, tenga una referencia semanal o bisemanal, o según el periodo que se acuerde, y que tenga una orientación para conocer los precios reales a los cuales se están haciendo las transferencias y las operaciones, y de esa forma, de esa transparencia al mercado, y de esa forma se permita quitar la opacidad de algunos mercados y así haya una vía de escape, por lo menos para el agricultor, para que cuando haga una operación sepa de verdad sobre qué precios reales están hablando en el mercado.
Y hablando de la almendra, ¿qué importancia tiene el cultivo de la almendra en la provincia?
Pues un peso cada vez mayor. Córdoba ha tenido siempre una bandera, que ha sido la aldea de Zamorano, Almendra Morales, que sobre todo manejaba la almendra tradicional, y aparte luego se dedicó a temas de importación y funcionaba muy bien, y funciona muy bien, pero en los últimos años, debido a la crisis de sobre todo el cereal y de la oleaginosa, está de un trasvase de cultivo herbáceo a cultivos leñosos. Se está produciendo mayoritariamente en olivar, pero también con las nuevas técnicas de producción del almendro, sobre todo en intensivo y superintensivo, muchos de ellos en regadío, pues se ha planteado como una alternativa muy sólida y rentable, aunque este año los precios están más bajos que otros años, pero una alternativa al cultivo del cereal y de la oleaginosa, es decir, la soja fundamentalmente, que llevan muchos años en crisis y levantar precios. Y eso ha permitido que, debido a que en Estados Unidos, que él tiene el 85% de la producción mundial de almendra, que ha hecho una gran promoción internacional, se ha conseguido que el consumo de almendra cada vez sea mayor, y eso ha permitido que aquí sea una alternativa muy interesante para muchos agricultores. Y por ello se están transformando, en lo último se ha transformado bastante superficie en almendro superintensivo, mecanizado, que permite una rentabilidad que ni de lejos se ha obtenido con otros cultivos tradicionales.
¿Y cuál es el destino de la almendra que producen estos árboles?
Pues mira, normalmente el agricultor siempre entrega a transformadores. Se han hecho ya varias empresas importantes que se han dedicado a lo que es la transformación de la almendra y prepararla para los mercados, y esto va a los mercados mundiales y a los grandes compradores. Y por tanto, lo que se está haciendo en una primera fase es la producción, en una segunda, que se ha empezado ya de forma bastante intensiva con empresas como la Gran Cooperativa de Coq, como Dafisa, como Celestino Gómez en Posada o Almendras Morales, ya transforman y la preparan para ir a los grandes mercados, y de hecho sin duda está siendo una alternativa interesante para el agricultor en estos momentos.
Pues esperemos que tengamos bastantes posibilidades para poder diversificar y por lo menos rentabilizar un poco más el campo. Y hablando en otro orden de cosas, Asaja Córdoba ha anunciado que va a solicitar a los ayuntamientos y a la Diputación una rebaja del IBI debido a la mala situación por la que atraviesa el campo. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Efectivamente, son los ayuntamientos los competentes para ello. Es la única herramienta fiscal que disponen los ayuntamientos para ayudar al sector agrario, que es el IBI de rústica, que es una competencia que aprueban los plenos municipales a lo largo del mes de septiembre, octubre, y por tanto, si los alcaldes hablan y presumen, y los concejales de todos los municipios que quieren ayudar al campo, en vez de pedirlo, que tienen que demostrarlo con los hechos, ¿qué? Que es dar más trigo y predicar menos. Y la única herramienta que tienen de verdad los alcaldes y los concejales de los municipios para ello es rebajar el IBI. Si hay voluntad, pueden hacerlo, como se ha demostrado en algunos ayuntamientos el año pasado, y por tanto, en estos momentos de crisis, en la cual se ha visto que estábamos en movilización a lo largo de los meses de enero y febrero, que luego llegó la dichosa pandemia y convirtió a los agricultores en gente esencial y solidaria, sacando los tractores a la calle a pesar de las dificultades, en este caso la calle para fumigar, antes estaban en la calle para protestar, por lo que le pedimos a los alcaldes, que tanto han hablado bien del sector agrario, que lo demuestren, y ahora en esta ordenanza haga una rebaja sustancial del IBI de rústica, y de esa forma ayuden un poco a paliar la difícil situación de precio y rentabilidad que atraviesa el campo.
Muy bien, pues yo espero que hagan caso los alcaldes y concejales. Muchas gracias, Rafael, por habernos atendido a Ser del Campo.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Ser del Campo.
Hasta aquí nuestro programa de esta semana. Les emplazamos para el próximo miércoles, que será 16 de septiembre. Hasta entonces, pasen una buena semana.